por la información de escuela bíblica y todo eso. O sea, siempre hay cosas que de vez en cuando como que me acuerdo, ¿no? Y se podría decir que soy cristiano.
Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y el OBIGAY, y auspiciado por la línea de polos en cereal. Si Julio quiere, puedo borrar eso. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Adrián Núñez.
Hola.
Natalia Hurtado.
Hola, ¿qué tal?
Y Julio Gutiérrez.
Hola, ¿cómo están?
No hay.
Hola. No hay.
Bueno, hoy es 10 de julio de 2017 y hoy vamos a hacer un programa sobre limpieza mental. Vamos a hablar sobre en qué hemos cambiado nuestras creencias o nuestros puntos de vista de ciertos temas en lo que va del año. Pero antes de eso, quiero comentar, quejarme de una sola cosa. Que me dijeron que no me queje, así que me quejaré. Y es de la visita del Papa a Perú. Lo único que quiero decir, y es muy puntual, es que no tengo ningún problema con que un líder religioso visite el país. No tengo ningún problema con que nadie visite el país. Estoy completamente de acuerdo con la libertad de expresión y la libertad de expresión religiosa y de creencias y de credo y de ideología política y lo que sea. Lo único que me molesta es que esta visita sea pagada con el impuesto de todos y por lo tanto en parte sea pagada por mí. Eso es lo único que me molesta. Que le estemos pagando la visita a este tipo.
Nada más. O sea, si fuera por ti, tú no pagarías por él.
Si fuera por mí, no pagaría por el Papa.
¿Y si dejamos de pagar impuestos en general porque parte de esos impuestos van a la iglesia?
O sea, yo estoy en desacuerdo con dejar de pagar impuestos en general porque parte de esos impuestos también van para mantener las carreteras y los puentes que colapsan y el alumbrado público y muchas otras cosas que son beneficiosas, ¿no? Pero, o sea, lo que debería hacer el Estado es como elegir muy bien en qué gastar el dinero y en qué no. Eso es todo.
Como el puente que se desplomó.
Como el puente que se desplomó, sí. Y lo otro es que si la excusa es porque hay tantos católicos o tanta gente que cree en esto, pues hay mucha gente que es muy fanática de Justin Bieber, hay mucha gente que es muy fanática de One Direction y de muchas otras personas. Y si vamos a hacerlo por una cuestión de popularidad, el Estado también debería estar pagándole los conciertos y debería estar pagando como que las entradas a mucha gente, ¿no? O sea, y no lo hace. Entonces hay claramente un sesgo innecesario.
O, por ejemplo, el Estado puede financiar la visita de cualquier líder religioso de talla, ¿no? Podríamos traer al Dalai Lama, por ejemplo. Claro. Todo pagado por el Estado.
Dalai Lama, sí.
Interesante.
Se llenaría de energías, ¿no? Lima y Cusco y donde vaya. Una recarga energética que puede ser inclusive mayor que la del Papa.
Claro, claro. O sea, sí, eso es todo. Solo quería quejarme de eso, de la plata. Todo lo demás chévere. Ah, hablando de eso, no, también quiero quejarme de algo más. Esta vez me voy a quejar de los ateos. Lo que pasa es que varias veces he visto en páginas ateas y hoy día también vi un par de blogs en los que denuncian a la Iglesia Católica por haberse coludido con Hitler durante el nazismo y haber avalado todo el proyecto nazi. Y en realidad hoy día, no sé por qué, pero llegué a una página de Wikipedia en la que hablan sobre todos los judíos que la Iglesia Católica salvó durante la Segunda Guerra Mundial. Voy a buscarlo ahorita. Y es como, eran muchos, ahorita voy a buscar la información. Y como que podemos ver que claramente la Iglesia Católica sí tomó una posición. O sea, de hecho hay información controversial, porque parece que tomó ambas posiciones de alguna manera. O sea, en Alemania parece que, bueno, el rescate de los judíos por la Iglesia Católica durante el Holocausto, y salvaron entre 600.000 y 860.000 personas. Que no es poca cosa. Escondiéndolos en iglesias, en capillas, haciéndoles dar pasaportes. De hecho, estuve leyendo mucho sobre eso. Incluso en Japón, el cónsul de Japón en Austria, creo, o en Suiza, no, en Suiza no, obviamente, en Austria, creo, emitía visas para que vayan a Japón en contra de la política estatal de Japón, porque Japón estaba aliada, obviamente, con Alemania. Entonces él de manera individual lo había hecho. Él de manera individual salvó muchas personas dándoles visas para que vayan a Japón. Y también vi que un montón de países estuvieron involucrados en eso. Un montón de diplomáticos estuvieron haciendo eso. Creo que ya me acordé. Fue por un británico. Claro, un británico había salvado a gente.
Fueron personas buenas dentro de la iglesia. O sea, pero no fue una cuestión institucional.
Sí, fue una cuestión institucional. De hecho, hay A ver, o sea, incluso hay como emisiones, no sé cuáles son los nombres, bulos, los bulos son los del Papa, ¿no? Bueno, pero ahí acá, el Papa.
Las bulas papales.
Okay. Ya, en 1937, hay una encíclica que se llama With Burning Concern, en el que como que habla a favor de la inviolabilidad de los derechos humanos y... Víctor, pero eso no es el tema, ¿ves? No seas un ateo pesado, eso no es el tema. Y repudió la teoría racial radical de los nazis y estuvo a favor de que... Bueno, también leí que estuvo a favor de que no se debería tratar a los judíos de manera negativa y que cualquier persona que los trate de manera menospreciándolos está haciendo un mal católico. O sea, sí hubo una política institucional. Y además de eso, no es que fuera una monja... en un convento, no, es que la iglesia, o sea, me refiero a la institución, o sea, no a la comunidad de iglesia, sino a la entidad física de la iglesia o diferentes curas a cargo de diferentes lugares a manera de institucional local, hicieron, porque ustedes creen que vas a salvar 800.000 personas a punta de individuos nada más, de factores aislados, no, entonces creo que está bien que aceptemos que fui sí, tomaron un papel. Me puedo estar equivocando, obviamente. Esta información la saqué de Wikipedia. Pero me molestó mucho saber que esto había pasado porque eso, ¿no? Porque los judíos, o sea, perdón, los ateos siempre hablan de ay, la iglesia católica y Hitler y esto que el otro, ¿no? Y o lo de siempre, ¿no? A ver, ¿qué ha dicho la iglesia católica de bueno, ¿no? Y en realidad sí ha hecho muchas cosas de bueno. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con que mis impuestos paguen la visita del Papa. Solo quiere decir que me gusta ver los dos lados del asunto.
Yo prefiero que venga el Dalai Lama. El Papa ya ha venido varias veces.
Yo prefiero que no venga nadie si es que yo voy a pagarlo. Que venga quien quiera si lo paga la gente que quiere verlo.
Yo creo que el Dalai Lama ya vino ya.
Sí, también vino, creo.
Creo que dio una conferencia en la Católica.
¿Ah, sí? Pero no lo pagó el Estado.
No. No creo, bueno, quién sabe. De repente el algo de cultura puede haber pagado.
Ni el taxi le han pagado, te apuesto.
Sí, se pasó en combi. Bueno, es el Dalai Lama, o sea, debería haber pasado en combi, ¿no?
Claro, no, caminando. Caminando,
flotando. Bueno, pasemos al tema. ¿En qué han cambiado sus creencias?
Al confesionario.
Sí, al confesionario. Pasa al confesionario regional. Ya.
¿Como los realities?
¿Qué vas a recetar? ¿A ver, Marías? La reza 10. ¿Vas a recitar 10 Russells nuestros?
10 Russells nuestros, sí. No, ese chiste de cuéntame una paradoja antes de dormir. 10 paradojas antes de dormir.
10 paradojas.
¿Qué recitaría yo? O sea, yo sí recitaría algo, ¿ah? ¿Eh? Como que pienses, o que recite 10 letanías de Tarski. ¿No? Una cosa así. Bueno, bla, bla, bla. Adrián, ¿y tú en qué has cambiado de opinión en lo que va del año?
En la forma como veo las religiones.
Por ejemplo,
y también algunas ideologías, ¿no? O sea, yo creo que antes yo no consideraba válido verlas como si fuera una ficción, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que son una ficción, ¿no? Pero no me parecía válido estudiarlas así porque me parecía poco riguroso, ¿no? O sea, prefería verla desde un punto de vista realista y darme cuenta de dónde estaban los errores, las fallas y los engaños y quedarme ahí, ¿no? Y creo que hay que incorporar al estudio de las religiones el punto de vista de como si fueran historias, ¿no? Como si no importara por un momento que fuera algo real o no. Como cuando lo que uno hace cuando lee ficción, ¿no? Y encontrar un cierto valor ahí, pero eso no significa dejar de lado el rigor, ¿no? Y buscar la verdad, ¿no? Hay gente que deja de lado totalmente la búsqueda de la verdad y se queda solamente en la parte ficticia. Yo creo que el valor de la ficción está en que muchas veces tienen el poder de cambiar la sociedad, ¿no? Justamente algo de lo que hablamos la vez pasada cuando hablamos de Harari, ¿no? Que él también menciona eso, que es que muchas veces son las historias y no la realidad la que cambia las sociedades, las que moldean la sociedad. Y por eso creo que es importante estudiar las ideologías y las religiones también desde ese punto de vista, como si fueran un discurso.
Pero por verdad, ¿a qué te refieres? ¿Como literario? ¿Verdad sobre la naturaleza humana? O sea, ¿verdad sobre... como una alegoría a la verdad?
Claro, por ejemplo, si te cuentan cómo se creó el universo, ¿no? Y tú te la crees como si eso tuviera una especie de significado real, ¿no? O sea, como si la persona que hubiera escrito eso realmente sabía lo que estaba haciendo, ¿no? No, yo creo que eso es un error. O sea, hay que tener en cuenta, pues, por un lado que puede ser un discurso literario, y por otro lado
es un engaño o no es un engaño. Porque si lo vemos como un discurso literario, solamente ya no lo veríamos como un engaño, porque si no tenemos que ver todas las otras obras de ficción como engaños.
Las dos cosas a la vez, como desde el punto de vista, por ejemplo, que tiene Mario Vargas Llosa sobre la literatura, ¿no? Es mentira también. O sea, todo lo
claro,
que
pero yo no lo llamaría mentira. O sea, claro, entra dentro del concepto de mentira, porque no es verdad. Pero...
¿como hechos alternativos?
Claro, hechos alternativos.
No es verdad, es mentira.
No sé, o sea, sí entiendo. Pero el punto es, ¿y qué ganamos o qué has ganado tú al ver la religión de esta manera?
Por lo menos he encontrado algo de estética en algunos escritos, en algunas partes, no, o sea, antes simplemente, creo que hasta el año pasado no aprecié algunas cosas.
Pero sí, justo también es como el valor de la literatura en general, ¿no? Es como, ¿de qué nos sirve leer a todos estos grandes clásicos de literatura que al fin y al cabo solo hablan de ficción? Uh-huh. Sobre todo los que son tan duros, los que crean universos tan duros sobre personajes ficticios, ¿no? Que hay complejidad emocional y es sobre gente que no existe, que no es. Entonces, yo creo que a pesar de ser ficción, creo que sí te da algo como que de verdad, y esa verdad es como a manera de ficción, la verdad es la verdad sobre la naturaleza humana o sobre algo de la interacción humana.
Sí. Sí, hay algo ahí, ¿no? Hay algo, claro. Pero que no es tan directo, ¿no? Sí, pero no, lo que quiero dejar claro es que eso no es excusa para dejar de tener un pensamiento crítico. O sea, igual a la vez hay que... O sea, uno puede tranquilamente ver una película de ficción y por un momento dejarse llevar y, o sea, tener ahí una mentalidad poética, ¿no? Y claro. Eso no significa que te vas a creer lo que está pasando en la película, ¿no? O sea, el ser humano tiene capacidad de hacer las dos cosas a la vez, ¿no? O sea,
e incluso no puede ser muy fanático. O sea, existen los otakus. O sea, los otakus son gente muy comprometida con sus animes. Y a pesar de eso, creo que sí los logran separar. O sea, eso no significa que no puedas estar muy comprometido con las enseñanzas, ¿no? O los fanáticos de cualquier cosa que sea muy, muy fuerte, los trekkies, gente que está muy comprometida con su ficción. Muy extremadamente comprometido, sí, con su ficción, pero aún así sabe y puede separar. Tal vez los Trekkies fueron una mala idea porque Star Trek de por sí ya es como que muy de esa manera.
Pero,
como que muy
Aurora, crítica, pero en general los anime llegan a extremos impensados. Ahora se casan, claro, con ellas.
Las waifus.
Te ofrecen un casamiento virtual. Te pones tus lentes radar virtual y tienes toda la ceremonia completa, ¿no?
Claro, está chévere, muy bien.
Muy bien.
¿Cuántos de nuestros oyentes aquí tienen? ¿Cuántos de nuestros oyentes tienen una waifu? Levanten la mano. ¿No? Ya.
Bueno, ¿qué es eso? ¿Una muñeca inflable?
No, una waifu es un personaje ficticio con el que es tu pareja, pero no de verdad, porque no existe en la vida real y es un personaje de anime. Tal vez tengamos que editar esta parte para no ofender a nuestros otakus oyentes, que estoy seguro que tenemos. Estoy segurísimo.
No, la verdad, sería genial. Yo estoy seguro que esas relaciones son menos complicadas que las reales.
Claro, pero mi punto es eso. Yo, bueno, de haber gente que ya cruzó la línea también, ¿no? Pero mi punto es que sí es posible estar tan metido en un universo ficticio ¿no? Y reconocer que es ficticio. Y puedes preferirlo, o sea, puedes completamente preferirlo a la realidad, pero sabes que lo estás eligiendo. Uh-huh. Además, no sabes nada. Bueno, ¿y tu otro cambio, Adrián? Sí. ¿No? ¿No tienes otro cambio?
No tengo ni idea.
Rayos, no.
No sé.
Otro cambio, es uno solo. ¿Te cambiaste de ropa interior?
Creo que no tengo.
Bueno, la operación de cambio de sexo.
No, eso no cuenta. Claro, en verdad no cuenta, porque este es un cambio mental. Tiene que ser un cambio mental. Bueno, nos dio uno. ¿Quién va primero?
Ya, que las mujeres comiencen primero.
¡Aso! ¡Aso! Ahí está, Víctor, por lo menos. Víctor, por lo menos, no ha cambiado su machismo de pensar.
Es solamente una broma, no más, para la audiencia, nada más.
Uy, se pica.
Obviamente, la gente que nos escucha sabe que no me puede tomar en serio en todo. Salvo que hable de ciencia.
Bueno, ya. A ver, Natalie, dale.
¿Yo por qué?
Ah, pensé que habías dicho yo. ¿No dijiste yo?
Es que Víctor dijo la más pecadora.
Ah, pensé que habías dicho yo.
Ah, está bien, ya. Pues.
Víctor, empieza tú por no hacer tu tarea. Empieza tú.
No, yo sí la hice, lo que pasa es que no podía bajarme el lápiz.
Ya. ¿Por qué son así? Por eso no quiero tener hijos, ¿ya ven?
Ya, ¿quién comienza yo? Ya, comienzo yo.
Sí, comienza tú.
Ya, ¿en qué he cambiado en el último año desde ahora, digamos, desde este mes hasta el mes del año pasado? Bueno, lo que me ha pasado a mí y que también calculo que le ha pasado a Adrián, que yo también, de lo que conversamos un poco hace algunos podcasts, es sobre el libro o el libro que yo por lo menos leí de Harari, que ve a la religión como un programa, como una ficción que tiene la capacidad de unificar, ¿no? Entonces, y también hay muchas de esas ideas, como el libre mercado o el liberalismo, inclusive el humanismo secular, ¿no? Que son programas que corren en las cabezas de las personas y que pueden ser más o menos funcionales, ¿no? Yo creo que me diría ningún problema en llamar al humanismo secular, entre comillas, como una religión, pero sí me parece que produce hoy en día resultados mucho más funcionales que las religiones clásicas o una teocracia, por ejemplo, ¿no? O sea, mientras que la religión esté fuera del Estado, y el Estado en sí también tiene que tener una ficción, ¿no? Me parece que es mucho más funcional que el Estado tenga la ficción del humanismo secular, la democracia, del liberalismo, que de la teocracia, por ejemplo. Entonces, pero sí me parece que, tal vez en el momento actual no, pero que sí que la religión tuvo una función importante en el pasado de unificación de la humanidad, ¿no? Igual que la idea de la nación, ¿no? Y obviamente con mucho más gente, donde el poder se centraliza. Esa es una idea que ya cambié hace como 3 o 4 años, cuando leía a Steven Pinker, Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que es la famosa tesis de que la violencia se va reduciendo, ¿no? Porque normalmente la gente tiene la idea de que es al contrario, ¿no? Es una idea que ya cambié hace un tiempo. Pero en general yo creo que me he vuelto más, más tolerante con la religión y con los religiosos. Yo comencé siendo bastante antiteísta y creo que desde el momento que comencé a divulgar ciencia me he vuelto más... yo me considero ateo, pero no considero que la religión sea un programa negativo, ¿no? O sea, obviamente no creo en lo sobrenatural, pero no lo considero que es un programa necesariamente negativo. En algunos contextos puede funcionar y en otros puede hacer que se peleen indefinidamente, como en el Medio Oriente, ¿no?
Sí. Víctor, también habías dicho que ahora, antes, has cambiado también tu manera de pensar sobre los individuos, o sea, ya en la religión en general, pero también sobre los individuos que son religiosos.
Sí, o sea, hay una gran diferencia entre una persona... digamos, recontra rígida del Opus Dei con un cura jesuita, tal vez, ¿no? O sea, hasta ahora sí siento que los curas hacen malabares con la teología para mantener la lógica, ¿no? Hasta ahora pienso eso. Pero el espacio racional es mucho más amplio de lo que... Por ejemplo, yo he conversado varias veces con curas jesuitas. Y bueno, con este último que conversé, como que no hace... Él decía que los milagros inclusive podían ser cuestionados, pero lo que sí no podía cuestionar era la resurrección de Cristo, ¿no? O sea, que la resurrección es lo más importante, que eso tenía que ser cierto. Y que todo lo demás ya podría, en todo caso, ¿no? O sea, obviamente él no cree, pues, que las serpientes ni los burros hablan, ¿no? Como sí creen muchos evangelistas literalistas, ¿no? Entonces ese es un respiro. Yo creo que ese tipo de teología es un respiro. La escolástica, pues, ¿no? Y la escolástica abrió la puerta a la ciencia también, ¿no? O sea, una vez que sabes filosofía y lógica, tienes ya una herramienta.
A mí sí me fastidia que pongan a otro ser humano como sobre algo sobrenatural, ¿no? O sea, pensar que hay un ser humano sobrenatural.
Claro. Por ejemplo, por eso en el Islam, en verdad, todos los profetas son humanos y no son sobrenaturales, porque el único que merece ser alabado es Alá. Todos los demás son...
Claro, pero ya, o sea, por ejemplo, le das...
Tiene lógica.
Le das por ejemplo, los mormones también, ¿no? Cosas de ese tipo. Que le dan sobre credibilidad a cierta persona, ¿no? Por ejemplo, el pata que se encontró en las tablillas doradas donde estaba escrita la palabra de Dios, el que empezó los mormones.
John Smith.
Ese era, ¿no? Bueno, ese lo escuché la otra vez en un podcast, ¿no? Que escuchó, que dijo que había encontrado una tablilla dorada donde estaba la palabra de Dios.
Sí, en Missouri. Y estaba escrito en Egyptian, le llamaban.
Y cuando fueron a buscarla, no la encontraron y dijo que los ángeles sabían que iba a ir y la habían llevado.
No, primero las tradujo al castellano. Ay, y él se metía a un cuarto y le iba dictando a través de una cortina a otro al costado que escribía. Y así sale el libro de los mormones. Y de ahí las tablillas, o sea, es John Smith traduciéndolas al inglés. Pero un inglés de 1700, escrita en una época, cosa que no correspondía, ¿no? Es como que ahorita escribas un libro de tipo con lenguaje de el mío Cid, ¿no? Y después las tablillas originales se pierden, supuestamente, ¿no? Seguramente no existieron, simplemente dictó el libro y ya, ¿no?
Ese tipo de cosas, ¿no? Por lo demás, la otra parte de la religión, que es la de la ficción, sí, me parece chévere, o sea, como cualquier ficción, ¿no? O sea, como Goku, ¿no? Que era realmente chévere. O sea, Jesús también era chévere.
Pero Goku es más chévere.
Pero Goku es más chévere. Y siempre hay... Bueno, también, como por la información de escuela bíblica y todo eso. O sea, siempre hay cosas que de vez en cuando como que me acuerdo, ¿no? Y se podría decir que soy cristiano.
Se está confesando. Soy cristiano. Ahora que dijiste eso, se me ocurre. Pondrías en tu CV, ¿no? Estudios, universidad, colegio, y aparte otros estudios de escuela bíblica.
O sea,
escuela dominical.
Hay más de 6.000 sectas, creo. ¿Qué tipo de cristianismo?
Claro. No, o sea, no sé.
Católico.
Por ejemplo, ahora hace poco que también había un pata, Jordan Peterson, ¿no? Que habla también de esto de que la Biblia es una ficción y que la historia de Jesús es como la historia última de la tragedia, porque Jesús lo abandona su pueblo, ¿no? Cuando lo vieron a crucificar, o sea, lo abandonan los judíos, lo abandonan los romanos, lo van a crucificar, y el último lo abandona hasta Dios. Y dice que es la última tragedia, lo último que puede pasar. Bueno, ya, chévere, ¿no?
O sea, pero en realidad se abandona a sí mismo, es una contradicción, ¿no? Porque
claro.
El Hijo es Dios, todos al mismo tiempo, según la Santísima Trinidad.
Bueno, y él le da ese tipo, ¿no? La vaina, yo creo, no es tanto que si te parezca algo, una ficción interesante, ¿no? La vaina es como, ¿qué tanta importancia le das en tu vida, ¿no? O sea, si es la única historia y la única, como la más importante para tu vida, ahí es como que... no sé, ¿no?
Bueno, pero eso lo puedes estirar a personas que le dan la única única importancia de su vida a otros aspectos, como gente que es, solo se preocupa por este aspecto de su vida y es el aspecto más importante, y si se acaba ese aspecto, todo lo demás se derrumba.
A mí me parece más sano, en vez de la Biblia, utilizar la Ilíada y la Odisea. O sea, los dioses griegos no tienen este barniz de moralidad impoluta que tienen los de las religiones monoteístas. Son dioses simplemente. O sea, los dioses griegos son como personas con poderes, digamos, ¿no? Que igual se corrompen y todo. Y hacen sus tonterías. A veces ayudan también.
Claro, pero ese era el problema, creo, con eso, ¿no? Que, o sea, tampoco es algo que quieras emular del todo. No. O sea, se supone que el Dios cristiano es algo que la perfección a la que quieres llegar, sin llegar, pero por lo menos es la perfección.
Pero nunca vas a poder llegar, ¿no?
Claro.
Y a la vez tienes esta idea de que somos hechos imagen y semejanza. Pero el Dios, en realidad, cristiano no es un Dios... O sea, bueno, se incluye el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es bien sádico, ¿no?
Claro. Bueno, haciendo el break. Bajo instrucción papal directa, 4.000 judíos fueron escondidos en monasterios italianos y 2.000 húngaros judíos fueron... A 2.000 húngaros judíos se les entregó documentos falsos identificándolos como católicos. Para que no digan que es personas... como que a un curita se le ocurrió.
Qué bien.
No. Bueno... Ahora sí, Natalie. No, Julio. No, Natalie. ¿Yo? No, Julio. ¿A quién quiero más?
¿Quién quiero?
Mentira.
Pero también ayudó a los nazis, ¿no?
No, nunca ayudó a los nazis. De hecho, todos los papas se pronunciaron en contra. Y de hecho, en nazi hay una persecución nazi de la Iglesia Católica. La Iglesia Romana Católica sufrió persecución en la Alemania nazi.
Hubo un tratado entre Hitler y la Iglesia.
Bueno, aquí les voy a pasar el enlace donde está la persecución.
Firmaron un convenio ahí.
Yo también vi eso. De hecho, eso lo vi un día que fui a una exposición en el Get y estaba ahí. Hay un par de papeles. Pero bueno, ahí lean ese papelito.
Ya. Yeah.
Bueno, es un papelito, ¿no?
Lo puedo imprimir para que sea un papelito.
Para que sea un papelito, sí. Ya. Yeah. Voy a lanzar una moneda.
Ajá.
Julio, ¿qué harás ahí?
Para ser una madre justa.
Sí. ¿Qué elija Natalie?
Natalie, ¿qué harás ahí?
Lo que no elija Julio.
Bueno, Natalie, bueno.
Ya. Cara, Julio elige. Sí, yo no me
elige. Elige cara.
Ya.
Cara.
Natalie es cara. Cara.
Cara. Todos lo vieron, ¿ah? ¿Eh?
Sí, todos lo vieron.
Todo lo
quiero.
Quiero ver el script NR, Julio.
Ya, Natalie, ¿en qué has cambiado tu forma de pensar?
En el último año, bueno, he cambiado mi visión respecto al matrimonio, al divorcio, a ahorrar y la tolerancia.
¿Cómo
así? Sí, las tres primeras sí tienen relación directa porque me casé hace 2 años y medio. Y después de un año, pues, todo fue mal y... De acuerdo a las estadísticas...
¿Pero las estadísticas que tomaste de tu propia relación?
No, estadísticas son...
De acuerdo a este gráfico sobre mi relación de pareja.
Sí, y yo me encuentro en la media de...
Es
la mediana de... Sí, evidencia anecdótica, tal cual. Entonces, claro, yo pensé que era como... Eso, que el matrimonio es para siempre, medio ilusorio, pero... O en todo caso que me había casado con mi mejor amigo y entonces como que todo iba a ir genial en la vida. Pero luego no. Entonces... Y luego, pues, toda mi familia es católica, cristiana. Católica, sí, católica. Entonces decirles que... O decirles solamente que me voy a divorciar ha sido como lo más difícil. Y eso ha sido... yo considero que soy una persona bastante liberal, podría decirse, no lo sé. Pero justo en este punto de cómo contarles a mi familia que me voy a divorciar ha sido como una de las cosas que me ha hecho pensar realmente qué tan liberal soy. Y creo que al final me doy cuenta que en este año he cambiado eso. Mi manera de definirme a mí como una persona liberal, porque al final creo que no lo soy tanto. Que sí... Mm-hmm. Hay cosas como estas, como la posición social, o no sé, o esta, sí, eso, de cómo decirlo, cómo verbalizarlo, Y por otro lado pensaba que era como, hice una fiesta grande cuando me casé y que y mucha gente que quería, mi familia, mis amigos se enteraron y estuvieron invitados, pero después era como, ahora que me divorcié, no es lo mismo.
Fiesta.
Fiesta sí, de bienvenida fiesta soltera. Entonces eso sí me ha hecho pensar en realmente qué tan liberal soy o qué tan conservadora soy. En eso he cambiado, básicamente en cuestionarme eso.
Pero una pregunta, cuando dices que no sabías cómo decírselo, ¿es porque lo que temías era que ellos se sientan mal o que ellos te digan cosas que te iban a hacer sentir mal a ti?
Sí, creo que iba más por evitar la condolencia de, ay, pobrecita.
Bueno, claro. Lo que entendí es que después del divorcio las fiestas no eran tan buenas, ¿no?
También.
No, lo que entendí es que estás soltera.
Uy, ahora le van a llover los, ¿no? Los mensajes, entonces, de los oyentes.
Si una conclusión podemos sacar de todo esto es que Natalie está soltera.
Pero
es interesante, ¿no? Pero en realidad, Natalie, o sea, sí, pero también es algo que debe cambiar la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que decirte lo siento o condolencias si te divorcias? Ni que fuera algo malo, o sea, no te estás muriendo.
Claro, eso es lo que, claro, creo que eso es lo más difícil de enfrentar, el hecho de que no es tan malo, yo me siento bien. De hecho, mi ex y yo nos sentimos tan bien, somos muy buenos amigos en un nacional, pero nosotros sentimos que tomar la decisión de divorciarnos ha sido lo más natural, así como, y lo hemos llevado súper bien.
Pero entonces cuando alguien te dé condolencias, debes decirle, lo cuadras y le dices, mira, te voy a explicar. Estoy haciendo, y le explicas, le metes el rollo, tienen que aprender. Bueno, si son tus familiares viejos, creo que no corresponde.
Claro, sí, y los amigos en común.
¿Tus amigos?
Sí, es. Sí, supongo, o sea, por ejemplo, ustedes sí. Con ustedes no tengo ningún problema, pero sí creo que con mis otros amigos, claro, que son más conservadores, quizás.
¿Y otros amigos? Sé.
Sí, quizás con ellos sí ha sido un poco más. Más complicado, o sea, ni siquiera se los he dicho, ahora que lo pienso.
Bueno, tampoco es que tengas que decírselo. Bueno, por ejemplo, Dan Savage siempre dice eso, ¿no?
O sea, sé.
Hay cosas que no estás realmente obligada a decir, aunque esta es una de esas cosas que tal vez sí, por si acaso, sobre todo para que siempre que estás soltera.
Pero lo que dicen es que, bueno, eso me parece también que está mal, ¿no? Porque un poco la influencia de la religión de muchos países hace que no puedas decir que estás soltera, sino que tienen que poner divorciada en el DNI, ¿no? Eso me parece que está mal, ¿no? Si tú dejas de estar casada, estás soltera. No tienes por qué poner divorciada.
Pero para que vean tu... Es como el currículum, pues, ¿no? A ver. Pero sí. O sea, no tiene mucho sentido que justo en eso a nadie le importe tu background. O sea, tu background real. O sea, si te piden referencias para trabajar...
Claro. Claro, yo sé completamente.
Claro, es importante. Buena presencia, currículum con foto.
Currículum con foto, sí. De hecho, claro. Eso es. Pero Víctor, básicamente eso son las aplicaciones de citas. Solo que sí. Sin referencias.
Claro, faltan referencias.
Faltan las referencias.
Pero debería haber, no sé.
Y la semana de entrenamiento.
No sé si se debe prohibir, pero debería haber una campaña para sacar la foto al currículum. Me parece una falta de respeto.
Bueno, es que de repente sí está prohibida. Bueno,
No, en Estados Unidos no es con foto.
Me parece que no...
O sea, causalmente te la piden, pero en verdad no es tampoco que deberían...
Te va a dar información que no es relevante.
Ya hemos hablado de esto, pero yo creo que a veces sí es relevante. O sea, pero es relevante en el sentido negativo. Por ejemplo, yo no soy fotogénica, yo no puedo sonreír adrede. Me sale una mueca muy fea cuando intento sonreír. Entonces, claro, entonces la gente me ve y piensa que siempre estoy asada, ¿no? Pero en verdad soy una persona muy feliz, pero simplemente no puedo sonreír.
¿Ves? No te conviene a ti que haya currículum
con
foto.
Que haya, claro,
no te conviene. Mira, yo creo que cuando las fotos son relevantes las pones en un anexo, si vas a postular para ser modelo o algo. Pero para cualquier otra cosa te va a dar información que no va a ser relevante, que al contrario te va a dar prejuicios y que no te va a ayudar a decidir a quién contratar.
Y por eso también las entrevistas de trabajo tienen que ser con la cara tapada. Sí.
Claro, con el velo,
sí.
Me parece
con el
bien.
Velo, con el velo, sí. Ajá.
¿Ves, Aurora? En eso has cambiado de manera de pensar, ¿no?
Sí.
Ay, ya va a llegar mi turno. Ya verán mi turno. Bueno, Natalie, te faltaba uno.
Ay, sobre ahorrar, porque claro, antes cuando tenía un proyecto de pareja o de casa o algo así, ahorraba mucho, mucho, mucho todo lo que podía para eso, para tener una casa y tener las cosas convencionales. Por eso digo que sí, que luego de pensarlo tanto, de pasar por todo este año así de muchos cambios, luego pensaba, sí, soy demasiado conservadora. Pero finalmente, bueno, la conclusión es que sobre ahorrar, decidí como ya no seguir ahorrando y hacer las cosas que quiero, como viajar, pasear.
¿Te has endeudado mucho con tarjeta de crédito?
No, felizmente no.
Hacemos dos cosas.
Estoy agotando mis ahorros no, estoy feliz de hacerlo. O sea, porque hago cosas que quería hacer.
Claro, claro. O sea, Natalie está soltera y tiene plata. Va a ser una sugar
bank. Puede ser que esté ahorcada por el banco. Puede ser que esté ahorcada por el banco y que no pueda más, ¿no?
Mira, Natalie, lo que tú tienes que hacer es que consigues un tipo muy joven y muy inocente. No, mentira, no. El que esté en la universidad y necesite dinero. No, mentira. Borra esto.
¿Lo borro o no lo borro? No sé.
No.
Ponlo al principio.
Julio, me da miedo.
Para que sea cachi.
Consigues un chivo. Pero sí, o sea, sí. Por ejemplo, yo más bien... Eso no es lo que yo he cambiado al revés. Es como que yo siempre he sido muy... Como que, ¿no? Si me puedo morir mañana. Más bien ahora últimamente estoy pensando que hay que ahorrar. Como que,
sí, yo también.
Sí. O sea, creo que ahí sí es bueno no irse tampoco a los extremos.
O sea, no es que, claro, no es que esté como... Pero sí estoy haciendo cosas que sí me hubieran gustado. O sea, que no hacía antes porque, claro, tenía la premisa de que tenía que ahorrar para un proyecto convencional de vida, que es como la casa, el carro, los muebles.
Ahora te has quedado sin ahorros, prácticamente.
No. Pero ahora como que sí, prefiero como eso. Y compartirlo con la gente que quiero. O sea, compartir las cosas, a veces materiales. Yo creo que alguna vez hablamos de esto, ¿sí? De creo que cuando hablamos en Navidad de los regalos, y claro, y si es gastar por gastar, o en realidad es compartir algo que tú tienes con otra persona, la que quieres, ¿no? Y es eso.
Les compartiré las imágenes mentales que han ido apareciendo en mi cabeza. Primero, con Natalie de la vida tradicional, imagino a Natalie como vestida de los años 50, con un faldón, su visita, haciéndole la cocina a su esposo, ¿no? Vestida de pastel con su permanente y su lápiz labial. Y después, cuando dijo de repartir dinero, me imaginé a todos nosotros allá abajo y Natalie tirándonos dinero así como si fuéramos strippers. ¡Make it rain! ¡Make it rain! Sí, ahí está. Sí. Pero bien, sí, bien a raro. Bueno, ahora sí, Julio.
Ya, el mayor cambio que he tenido desde hace un año hasta ahora es que ya no soy vegano. Ya no me identifico como
Chuncho.
Vegano y ya no sigo una dieta vegana.
Chuncho, ¿te hiciste cambio de dieta?
Me hice un cambio
de dieta. ¿Te hiciste una operación de cambio de dieta?
Sí, hice una operación de cambio de dieta.
¿Y ahora qué? ¿Eres vegetariano?
Soy, digamos, vegetariano, mayormente vegetariano.
¿Qué? ¿Qué significa eso?
O sea, comes huevo y pescado.
No, eso no significa eso. Eso no significa eso.
Le va a romper el corazón a Aurora. Espérense, este es un momento épico.
No, espérate, yo sé que comiste en Navidad y Año Nuevo.
No, acá en Perú también
comí. ¿No comes hasta ahora?
No, Julio, yo sé que Julio comió carne en Navidad y Año Nuevo.
Es que me fui de viaje y en el viaje dije, bueno, voy a probar, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empecé a comer queso también. Y después llegando a Navidad, Año Nuevo, bueno, había carne, entonces ya pues comí un poquito. A ver qué tal. Y
yo tengo una pregunta. Oh, ya, sí. No, termina.
Y ya pues, entonces. Bueno, acá sí he comido carne esporádicamente. ¿Dónde? Digamos. ¿Dónde?
¿Dónde?
En algunos lugares por ahí.
Es misterioso.
La pollería, obvio.
Sí, bueno, la última fue en el Chifa.
Maña.
Sí, y la última vez fue como, voy a probar este platillo que no pruebas desde que era chivolo y a ver qué tal es.
¿Qué platillo era?
Pollo tipo acá.
No sé qué es eso. Ah,
es un pollo con salsa dulce. Yeah,
claro.
Y la verdad es que no era tan rico como lo recordaba.
Claro.
Y eso me ha pasado. Eso me ha pasado después de probar carne. O sea, como era la sensación de. No era tan rico como lo recordaba. Tampoco es que sea feo.
Uh-huh.
Como que. Sí, es rico, pero tampoco es la gran cosa. Y bueno, sí, pues. O sea, no planeo volver a comer carne, pero en algún momento que se me antoje.
Claro. Es como...
normal.
¿Por qué no?
Claro.
Interesante.
Sí.
Julio, ¿pero por qué tú decidiste ser vegano?
Porque... la verdad es que... bueno, Aurora era vegana.
Ya sabía, ¿no? Sí, claro, échale la culpa a Aurora.
Y
no, o sea, primero, la culpa.
Primero me hice vegetariano.
Me señaló, incluso me señaló.
O sea, era vegetariano porque, bueno, por los videos, pues, ¿no? Del maltrato animal y pensar en eso. Entonces, sí, pues, dije, no, hay que ser vegetariano. Y normal, o sea, vegetariano estaba normal, ni un problema, ¿no? Y después, vegano fue también porque fui a una charla y más o menos también ya lo estaba craneando. Y la charla de cómo se obtiene la leche, cómo se obtienen los, el, ¿no? Los huevos, todo lo que puede pasar. Entonces dije, ah, no, mejor voy a ser vegano. Y estuve de vegano unos 5 años y después dije, no, mejor voy a probar porque creo que me siento un poquito mejor, pero no sé exactamente. No sé. Como que... sí, eso.
Entonces, ¿ya podemos ir a una cevichería, Julio?
Ceviche exactamente, no sé. O sea, igual tengo esa... no sé, como estoy como en un momento de conflicto. O sea, como que...
disonancia cognitiva.
Que... claro.
Sí, sí, es, sí, sí, sí. Sí, duro.
Yo también vivo con esa disonancia, ¿ah? Les cuento. O sea, simpatizo éticamente con los veganos, pero me gusta mucho la carne.
Ay, por favor, es como si simpatizo muy éticamente con la gente que no se coge niños, pero me gusta mucho cogerme niños.
Por eso, pues, es una disonancia cognitiva la que tengo en la cabeza. Pero he aprendido a convivir con ella.
Bueno, y de forma relacionada, me parece también que los juicios morales que uno hace depende bastante de la intuición que uno tiene. Uh-huh. Y del estado de ánimo, o sea... justo como el paper que estamos viendo eso del asco y las valoraciones hacia a comportamientos homosexuales. Que depende mucho también de tu estado de ánimo o de cómo te sientes para las valoraciones morales. Y que la razón al final, a veces, mucho de la razón es justificación.
Que es, y... eso hacen los veganos, o sea, por el tema del asco, ¿no? Asocian las relaciones homosexuales con comer carne. Para que les dé más asco.
¿Quién,
porque
quién
eso sabe? Debe ayudar. O sea, ser vegano y que te dé asco comer
no,
carne
pues, y si eres tiene vegano, que ser funcional. Y si eres vegano y eres bi.
Ah, bueno, así ahí no vas a poder asociar el asco con eso. Te va a dar al contrario, te va a dar excitación.
O sea, fue una cosa de... lo tenía en la mente, lo tenía en la mente. Que quería probar. Entonces dije, pucha, tengo que probar, ¿no? A ver qué pasa.
¿Y cómo fue la reacción de Aurora?
O ya, ay, esa iba a ser mi pregunta, ahorita. Me la ganó.
¿Cómo fue mi pregunta?
Ahora, ¿tú te has enterado ahorita?
No, o sea, yo me enteré que la había comido cuando regresó de viaje, me contó. Sí.
Ya.
Y no me acuerdo
¿cuál fue tu reacción?
No me acuerdo.
Se confesó.
No me acuerdo, ¿tú te acuerdas?
Creo que no, no, normal, ¿eh?
¿Y cómo, claro. ¿Cómo reaccionó Aurora?
Yo creo que normal, ¿no? O sea, no, no sé, no.
¿No te vio como raro. Una persona inferior?
Sí, seguro.
Espera, que todavía falta mi punto.
Bueno, y eso. Ahí acaba mi confesión.
Aurora. Aurora, ¿qué has cambiado tu forma de pensar? También sobre el veganismo.
Uh-huh.
No he comido carne. De hecho, o quién sabe, ¿no? Porque uno cuando comes afuera nunca sabes qué cosa comes. Pero creo que no he comido carne. No, pero sí he cambiado mi forma de pensar respecto al veganismo y al vegetarianismo en general, en realidad. O sea, Julio también me había comentado una vez que Julia Gellers creo que es como que... o Sam Harris. No, Sam Harris definitivamente no. Julia Gellers como que es vegetariana, pero si se va de viaje, como que come lo que hay, ¿no? No, incluso Peter Singer.
No, Peter Singer es vegano.
Pero...
dice que es vegano, pero si se va de viaje, come lo
que hay. Come lo que hay.
No, vegetariano más.
Vegetariano, general, ¿no?
Sí.
Claro. O sea, no llega a comer carne.
Bueno,
lo que yo he pensado es... si de verdad estamos, o sea, si de verdad solamente es autosatisfacción, o sea, o de verdad, por ejemplo, lo que yo pensaba es que haces un cambio del tipo económico incluso, ¿no? Es como que generas el mercado, abres el mercado del vegetarianismo. De hecho, el mercado se ha abierto bastante, hay más restaurantes vegetarianos, hay más demanda de productos vegetarianos y todo eso. Entonces, como que me parecía algo positivo, pero después de cuando salió la carne del laboratorio, todo empezó a cambiar, porque dije, en verdad, de repente el cambio no va por cambiar la moral, sino simplemente por hacer algo más conveniente, ¿no? O sea, generar carne de laboratorio y se acabó. Y a la gente nunca tiene por qué importarle el sufrimiento innecesario de los demás animales. Y así. Bueno, la otra cosa es que yo también como huevo. Sí.
¿De corral? Es como,
sí, intento. En verdad, intento, pero ya como que últimamente no me importa, ¿no? Pero sí la pienso. Y de hecho, o sea, todavía lo pienso mucho. Lo pienso mucho y definitivamente sigo creyendo que el sufrimiento animal innecesario está mal. No el sufrimiento en sí, porque ese está normal. Es como que va a haber sufrimiento, no podemos evitarlo. Mi problema es con el sufrimiento innecesario. Pero no estoy segura de si este es el camino. O sea, por otro lado, creo que no podría saberlo, porque estoy aquí, en medio de lo que está pasando, ¿no? No estoy allá, cuando sea que pase, si es que pasa. Pero, por ejemplo, este de aquí quiero dejarlo ahí porque es un tema que quisiera hablarlo con... En un programa, como que dedicarle un programa. Como hicimos un programa sobre el veganismo, quisiera hacer otro y poniendo todas estas cosas en consideración. Tal vez con, incluso con un economista o alguien, ¿no? Alguien de teoría de juegos. Alguien que nos explique de verdad qué, ¿no? Bueno, he cambiado mi forma de pensar respecto a las razones para no tener éxito. Esto ha sido un cambio gradual. Como que yo cuando era chica o cuando era adolescente, le daba mucha importancia a la voluntad. Como que yo pensé que con fuerza y voluntad puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y la gente que no hacía cosas es porque no tenía fuerza y voluntad, ¿no? Y entonces la gente que no, o la gente que no hace ejercicio es porque, pucha, no tiene fuerza y voluntad, se acabó, ¿no? O si no, o sea, te iba mal en el colegio, ¿no? O sea, todo para mí era fuerza y voluntad. Y poco a poco como que fui leyendo más y fue cambiando. Y en un momento como que dejó de ser importante por completo cuando me volví como que súper determinista. Eso como que hasta el año pasado como que ya no le daba casi nada de importancia a la fuerza de voluntad. Decía, no, porque todos son genes y ambiente y todos estamos determinados y no puedes culpar a nadie por ser lo que es ni por no ser lo que es. Pero de nuevo este año he retomado la importancia en la voluntad. O sea, sí, claro, todos estamos determinados y sí, claro, nadie tiene la culpa última de ser quien es, ni no hacer ejercicio, ni de no leer, ni despreciar su vida. De no, despreciar es una cosa completamente subjetiva también. Pero en realidad sí es bueno tener este concepto de la fuerza de voluntad o de la... O sea, de esa... Está bien que el libro de la sea una ilusión, pero para este nivel... Creo que sí está mantener el concepto de que tú sí te puedes obligar a ti mismo a hacer ciertas cosas que no, entre comillas, sientes que quieres hacer. Es como que, ay, estoy cansado y no voy a hacer ejercicio hoy día porque no importa. No, es como que te obligas y lo haces. Y es algo que he retomado. O sea, es un cambio de un cambio. Sí, me parece que sigue siendo importante y que lo otro me parece un poco negativo. O sea, es bueno, es chévere filosóficamente decir, dejar de asignar la agencia a los humanos y decir que todos somos porque sí y así y se acabó, pero también a raíz de un podcast que escuché hace poco, es como que tienes que presionar bastante a la gente. Porque si mientras más bajas las expectativas que tienes de una persona, más bajo su rendimiento. Si tienes expectativas altas, sobre todo cuando son niños, en realidad cuando son altos no tanto, y los presionas, a pesar de que ellos te digan que no pueden, y los presionas, y los presionas, y los presionas, van a poder. De nuevo, se aplican restricciones, pero sí. Y eso es voluntad, ¿no? Bueno, bueno, el ejemplo práctico es de un niño que era ciego, y que otro pata que también es ciego le estaba enseñando a trepar un árbol. Y el niño tenía 5 o 6 años. Y el niño no quería subir, tenía miedo porque es ciego y lo trataban como ciego todo el tiempo. Pero otra pata que también es ciego y que también aprendió a trepar el árbol, y ese es un tema del cual quiero hablar antes, lo obligó a subir. Y que sube, y el niño se puso a llorar y estaba como que lesionado y le sangraban las manitos. Y es como que una persona normal, educada, de Occidente, diría, pucha, pobre niñito, no puede, ¿no? Y cieguito, pobrecito. Pero no, el pata no lo dejó. O sea, lo obligó. Le gritó, o sea, no sé si entre que le gritó y lo motivó para que suba y el niñito subió, ¿no? O sea, está ahí, podía. Ya, eso.
No, me has hecho acordar de Kill Bill, de cuando, ¿cómo se llama la placa? Beatriz, ¿no? Que va a entrenar con el chino, ¿no? Y le da palazos todo, ¿no? ese entrenamiento fuerte, ¿no?
El método tradicional.
Pero es verdad, ¿no? En ese entrenamiento fuerte es donde uno...
Claro, uno crece.
Uno crece. Mm.
Sí, y eso también, por ejemplo, es algo que me molesta un poco a esta sociedad. Está bien, yo estoy en contra de golpear a los niños, ¿ya? Pero también estoy en contra de tratarlos como si fuesen... muñequitos pequeños de cristal. Que, claro, pequeños idiotas, eso es. Es que no hay que tratarlos como pequeños idiotas.
Sí, como si no entendieran, como si no van a entender.
Sí. Y sí puede, ¿no? Y uno va con la expectativa. Bueno, sí, ¿terminamos? Bueno, tengo dos temas más, pero...
Sí, a ver, a ver.
Tengo uno de la educación. Ah, la educación también es algo que cambié y cambié. Bueno, creo que nunca cambié. Cuando recién empecé a leer sobre educación, tenía todo este modelo de educación alternativa, ¿no? Qué chévere y la gente aprende siendo libre, que todavía creo que los niños deben ser libres. Pero también he leído que en verdad la educación tradicional de memorízate tal cosa o el profesor habla y no es que juntos descubrimos nada, sí funciona. O sea, al parecer no es tan malo. O sea, hay profesores malos, pero en verdad no es que el modelo sea. Ahora, este tema, de nuevo, hay que invitar a un educador, de verdad, un psicólogo, sí, para que nos hable.
Yo de creo esto. Que debe depender del niño también, ¿no? O sea,
sí. Sí, soy psicólogo por si acaso.
Un psicólogo educativo, Víctor. Así como Natalia es bióloga.
Especialización, pero... Yo hice una doble especialización en psicología educativa y psicología clínica.
Ya.
Yeah. Bueno, pero si quieren también... alguien nuevo, porque usted sabe que la escobita...
Oye, pero Víctor, podría ser, ¿eh? Porque hace tiempo que no te doy tarea fuerte.
No, puedo yo hacer
el escobitar.
Sí. Bueno, otra cosa que también cambié, estaba pensando últimamente a partir de un podcast de Sam Harris en el que hablan con ese tipo que escribió el libro de la correlación entre las razas y la inteligencia. Estaba pensando en la importancia de la inteligencia, porque ahí dicen algo que es muy cierto, que se da entre la gente, así es como que las múltiples inteligencias y todo eso, ¿no? Entonces la gente que es muy inteligente siempre dice, ay, pero la inteligencia no es tan importante, ¿no? Claro, lo dices tú que eres inteligente, ¿no? Es como la gente que tiene plata y dice, ay, pero la plata no lo es todo. Claro, porque tú tienes plata, pero para una persona que no la tiene... Pero también pasa
con la gente bruta, Aurora, y yo no he topado con nadie bruto que se queje de serlo.
Yo sí me he topado con gente que se queja de ser.
Tener algo de inteligencia para darse cuenta de
que son brutos. Claro, todos tenemos algo de inteligencia y también todos somos algo brutos, ¿no? Pero el punto es que la inteligencia sí es importante. Si bien no es... Bueno, por ejemplo, para mí siempre ha sido como que una de las cosas más importantes, ¿no? Y después cambió...
¿Más importantes para qué?
En mi vida, o sea, en general. Para muchas cosas, o sea, para diferentes áreas.
Y para la pareja también.
Para la pareja también, es como que es una de las cosas más importantes.
Porque dice razones para tener pareja.
Ah, mira tú. Ah, eso también. Eso no yo quería hablar. Julio, por favor. Yo no quería. Bueno, sí.
¿No le das importancia al físico, Lola?
No, también le doy importancia a muchas cosas. Solamente que cada cosa varía, ¿no?
De hecho,
otra de las cosas que he cambiado es que eso de importancia al físico, pero eso no ha cambiado en el último año, ha cambiado en los últimos 5 años. Antes no le daba tanta importancia al físico y ahora le doy mucha más importancia. O sea, como que de pronto empecé a darle más importancia y ahora le doy mucha importancia. Es como que un tipo que, o sea, que no puede hacer las cosas, ya que por lo menos sea más fuerte que yo, ¿no? Ya. Y está. O sea, proporcionalmente.
¿Te has refinado con los años, digamos?
Creo que no, solo me he cerrado más, que es lo que pasa usualmente, ¿no? La gente crece y se cierra más. O sea, como que te conviertes más tú y entonces, o sea, me vuelvo más yo y entonces ya no estoy dispuesta a perder mi tiempo. Y por último, el Islam. ¡Alá Akbar! El Islam. Creo que no debería decir eso. Bueno, sí, o sea, desde que me metí, ya me salí, por cierto. Me metí a estas clases de árabe y como que conversé con la gente y vi más o menos como... lo que creen ellos mismos de sus creencias, que igual mucha gente está súper rayada, ¿no? Pero lo que pasa es que esto también es un cambio y cambio. Cuando era niña, tenía esta idea del mundo árabe musulmán, como que también lo romantizaba, ¿no? Por estas historias, por las mil noches, sí. Entonces, o sea, yo leía las mil noches y era muy chévere. Y era muy niña como para entender la parte sexual, entonces me centraba en la parte historia, fantasía. Y siempre he tenido este mundo idealizado. Y de pronto cuando me volví grande y aprendí sobre el terrorismo y me empecé a juntar con ustedes y que son todos anti-Islam, es como que empecé a pensar muy negativamente, ¿no? Y no solo del Islam, sino de los musulmanes. O sea, una cosa es pensar negativamente la religión y otra cosa es de los individuos. Pero a partir de que me metí ahí y empecé a hablar y también empecé a como que ver videos y todo esto, es como que sí, lo entiendo un poco más. Igual creo que ISIS es un problema, o sea, igual creo que el fundamentalismo es un problema, pero son individuos, ¿no? Son humanos.
Claro, lo que tiene que ver es una reforma, ¿no?
Sí.
Pero, Aurora, ¿te has vuelto más conservadora o no? Después de tu experiencia con el Islam.
No. O sea, no. En eso no ha cambiado nada. O sea, ¿y cómo me dirías cómo, si te vuelves más conservadora?
Pucha, yo sí notaba, ¿eh?
Por ejemplo.
Que ha habido un cambio en ti, Aurora. No sé.
A ver, por ejemplo.
Por ahí
ejemplo.
Que no lo, sí, que sí. No lo persigues ahorita.
Más espiritual, pero magufa. Al, claro, no sé cómo claro. Decirlo.
Oigan, sí. Pero yo siempre he sido magufa un poco.
Con eso del poder de la mente. No sé qué.
También tu explicación de por qué no eras determinista. Como que hay algo, un espíritu ahí, ¿no?
Sí, sí. O sea, que si la inteligencia artificial lo que ustedes están haciendo tiene es alma. Están alma. Sí, está... hablaste del alma.
Ustedes lo que están...
dijiste muy no, en serio. Tú. Sí, sí.
Eso no, fuiste tú que dijiste. Natalie, tengo el chat aquí de Natalie diciendo los que no pueden estar en cuerpo, pero sí en alma.
Está grabado.
Ahí tengo la captura de pantalla. Ahí te la busco. Rayo. No me vengas con estas cosas. ¿Ya es?
Era sarcasmo.
No, pero tu creencia en el libre albedrío, por ejemplo. ¿No?
Ah, no, eso, sí. Eso
ese es
sí,
importante
pero...
para la religión.
Eso sí es verdad. Para... Pero lo que pasa es que ustedes están cometiendo la falacia de correlación y causalidad. O sea, es como lo dije en el tiempo en el que me metí al Islam, ustedes creen que tiene lo que ver. Pero en verdad yo lo había pensado desde antes.
Ya era magufa desde antes.
Sí, yo era un poco. Siempre es que esa parte para mí es demasiado incierta. Es demasiado, demasiado incierta. O sea, hay partes, hay incertidumbre en el resto de mi vida. Pero siempre que se llega a ese borde, para mí es como que ya es muy... Borde.
Bueno, en buena por hora, Aurora, por el bien del podcast que te haya salido ya.
Ahora me meto otra vez.
La guía se va a convertir en la guía islámica.
Claro. La guía del buen islámico. Sí.
No, bueno, Aurora sí. Sale con su velo, ¿eh?
Oye, mira, ¿cómo estoy con mi velo?
Tengo su velo.
Cuidado que esas cosas trabajan a través del inconsciente, ¿ah? ¿Eh? Y de repente afloran y ya no te das cuenta y toman por completo tu racionalidad. Ten cuidado.
Mira, esa explicación cuidado, me parece más magufa que mi explicación sobre la conciencia.
Bueno, es pero... una manera de ponerlo en una metáfora, un hecho psicológico, ¿no?
Claro.
Es que es el lavado de cerebro.
Claro, sí. O sea, sí, sí, yo sé que existe. Pero también estoy pensando, es como, ¿qué necesitaría yo para que me laven el cerebro? Ah, y lo otro que se me ocurrió es que el veganismo es una secta.
¿El veganismo?
Es una secta.
El problema con el veganismo.
Eso lo dice
es
todo
que...
el mundo, ¿por qué?
O sea, pero, o sea, hay vegan, o sea, el grupo central, como que los que se juntan, son una secta.
¿Cómo que el grupo central tiene una cúpula o algo? No sé qué te refieres, Aurora.
Por ejemplo, yo no conozco, o sea, mi vegano conocí, no conozco veganos ya. O sea, ya no me quieren, ya no los quiero. Hace como 10
expulsado,
años.
Te han expulsado de las...
Sí, o sea, como que hace 10 años que no.
Eres un outsider.
Claro, pero es como que es una secta, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué es una secta?
No, en verdad, por ejemplo, me cae mal porque siempre hablan de lo mismo y tienen una jerga particular y tienen chistes muy particulares. Así como nosotros a veces hacemos chistes que son muy inner jokes.
No, el New Age está muy relacionado con el veganismo.
Es el
yoga está muy relacionado con las energías, los chakras, o sea.
Sí. Claro, eso también, sí.
Y te hablan todos así, también en los restaurantes veganos te hablan todos así de manera súper pacífica, hippie, New Age. Eso también me desespera.
Víctor, yo creo que es porque tienes que falta
paz interior.
Si le
hablan con cariñito, ya lo...
Sí, claro, o sea, si me ven un poco activo es que me falta paz interior. No, huevada, ¿no? Simplemente soy una persona activa, una persona crítica. Pero...
Oye, pero eso pasa...
Pero tener
eso pasa
esta calma artificial, lugares, ¿no?
Bueno. Eso pasa en muchos lugares, ¿ah? ¿Eh? Bueno, sí, ya bueno.
Claro, porque mi hermana, por ejemplo, le encanta ir a esos lugares veganos. No tanto por la comida, ¿no? Sino por cómo la tratan.
Claro.
O sea, porque no solamente te quieren vender comida, sino vender una filosofía también. Y lo venden con su manera de ser. Sí.
Es verdad. Ahora, es verdad, Víctor, eso que dijiste. Hay gente que cuando es muy así, pausada y en paz, pienso que en verdad no lo son y que me están... O sea, siento que...
Sí, Hay que cachetearlos para que se reaccionen.
Sí, deben de golpearlos.
Sí, es cierto.
Sí, por otro lado...
¿Qué agresivos son ustedes?
¿Nosotros?
Yo soy... Es la carne, sí. Claro, es yo comer soy... carne. Entonces lo que están demostrando es que ellos dejan la carne y ya no están las toxinas de...
O sea, pero yo sigo agresivo. Siendo... Pero Víctor, yo llevo como... ¿Cuántos años tengo? Como 13 años, igual soy agresiva.
Claro, porque no tiene que ver, la agresividad no tiene que ver con el veganismo.
¿Cómo que? O sea, imagínate, no, la vaina es imagínate si comiera carne.
No, pero hay una correlación que dice que los veganos suelen ser más inteligentes que la población en general, ¿no? Y ese estudio lo sacan siempre los veganos para justificarse.
Ya, pero yo no creo en ese estudio ni tampoco, es como el que dice que los ateos son más inteligentes.
O sea, para mí es cierto, pero no es porque el veganismo sea inteligente, es cierto porque justamente las personas más educadas están en contacto con este tipo de ideas, sí. Y entonces, claro.
También hay otro estudio que es un poco más amplio, que correlaciona a la gente que cree en pseudociencias, suelen ser más inteligentes que los que no creen en ninguna pseudociencia.
¿De dónde sacan todos esos datos?
O sea, entonces tú para creer una pseudociencia tienes que creer una historia, una lógica. Entonces hay un interés por enterarte. Sentido,
pero es la narrativa.
En cambio, si te importa un pepino las noticias y todo, o sea, ya pues, o sea, eres un redneck.
¿Ya ven? ¿Ven? No, está muy mal. Hoy día estaba en el taxi y escuché, no sé en qué radio, un estudio que decía que 2 tazas de café al día... hacen que, no, que están correlacionados, no me acuerdo cómo lo frasearon, pero así como que previene tu muerte, no sé, así, como que no, por eso, no, eso está mal, está muy mal, sí,
bueno. Son correlaciones que tienen no. Cierta confiabilidad estadística,
pero por si acaso,
son correlaciones, nada más.
Claro, pero ¿de cuántos estudios? O sea, ¿recuerdan la correlación? Sí,
supuestamente tiene que ser una muestra significativa, ¿no?
Pero no, ¿de cuántas veces
pucha, se encontró? Ahorita no me acuerdo, pero era confiable.
Bueno, es algo para investigar.
No sé.
Les puedo pasar los links.
Ya, juguemos en su ficción de una vez, porque se nos ya, está perfecto, pasando el tiempo. Ya, perfecto, sí. Se nos pasa el tren.
¿Alguien dijo ayer?
Para que no nos manden antillas a cada rato por no...
Sí.
Yeah.
Es que me quiere.
Ciencia ficción. El tema de hoy es la resaca. A continuación voy a leer 3 enunciados, 2 de los cuales son falsos y 1 verdadero. Ustedes van a tener que considerar cada uno de los 3 enunciados para determinar cuál es el verdadero. Definiendo la resaca, la resaca es el estado fisiológico en el que comenzamos a desintoxicarnos de etanol, es decir, cuando la cantidad de alcohol en sangre comienza a disminuir. 1. Por cada 3 shots de licor se pierde entre 600 y 1000 mililitros de agua. 2. La concentración de glucosa en sangre aumenta causando cambios de humor. 3. Las diarreas, vómitos y dolores estomacales son causados por la estimulación de la actividad hepática.
¿Por qué eres así, Natalie?
Porque quiero ganarles.
No, no me vas a dejar ganar nunca.
Bueno, ya yo voy a ser el primer caído en batalla. Me voy a ir por la 1.
Ya, yo también.
La 1 es verdadera.
Ah, es la verdadera.
Es la verdadera, sí.
Ah, ¿una es verdadera?
Sí.
Todos los cambios de juego.
No, ya, pues ya me cambiaste todo el no es justo que cambies así las reglas.
Nadie dijo que tenía que ser justo. Y Julio, ¿por qué?
Voy por la 1, porque la 2 me parece falsa, porque supuestamente debería bajar. No había escuchado que la glucosa baja y por eso es que uno tiene que comer cosas dulces al día siguiente. ¿Qué? También. Por ejemplo, jugo de papaya, cosas así. Y aunque la 3 también me suena que podría ser verdadera, porque supuestamente tu hígado procesa el alcohol y entonces esa actividad hepática puede ser la que produzca estas cosas, pero estoy entre la 1 y la 3, así que me voy por la 1 mejor. Me voy por la 1.
Que la 1 es verdadera.
La 3 me parece que podría ser por algún truco de por alguna otra cosa. Así que me voy por la 1. La 1 es verdadera.
Yo me voy por la 3. Porque la 1 me parece demasiada vagua. La 2, no, estaba confundida entre la borrachera y la resaca, pero creo que la resaca tienes razón. Y sí, y en realidad no puedes, Natalie. No puedes. Pero sí, me voy por la 3.
A ver, la 3 dice: las diarreas, vómitos y dolores estomacales son causados por la estimulación de la actividad hepática. ¿Cómo que estimulación de la actividad hepática? Yo lo que entiendo es que el hígado no está procesando el alcohol, como hay mucho, de manera muy rápido.
Pero Víctor, recuerda que en la resaca no es que haya mucho alcohol. Y la resaca es el efecto cuando precisamente te estás desintoxicando del etanol, cuando ya el alcohol comienza a disminuir.
Pero también tiene que ver con la deshidratación, la resaca, los dolores, ¿no? De cabeza y eso. Yo lo que creo es que cuando el hígado está procesando el alcohol, tiene que haber un subproducto del etanol, que también es complicado, pero el etanol mismo también es complicado cuando no se procesa y puede afectar otros órganos y eso genera diarreas y vómitos. Pero las diarreas y vómitos también se dan por irritación del alcohol mismo en el estómago y en los intestinos. Así que esa la pongo en duda. Y la primera me parece que es mucho, no sé. O sea, sé que es un diurético el alcohol, que uno tiene que, justamente para evitar la resaca, combinar un trago con un vaso de agua o algo así durante toda la noche.
¿Funciona?
Yo lo he hecho y bueno, evidencia anecdótica y lo leí en una parte y es conveniente no tomar solamente alcoholes puros y concentrados, sino tomar
definitivamente no tomes alcohol puro.
Claro, si tomas alcohol puro, combinarlo con bastante agua para evitar la deshidratación, ¿no? Que es lo que genera una resaca todavía más maleada. Yo creo que la 2 podría ser la concentración de glucosa en la sangre aumenta, causando cambios de humor. No sé si aumenta o disminuye, pero si pasa cualquiera de las dos, de hecho genera un cambio de humor. Las personas con hipoglucemia, por ejemplo, se deprimen, se vuelven más irritables, ¿no? Eso pasa con los diabéticos. Creo yo, ¿no? ¿Natalie?
Sí, no.
No puedes soltar.
¿Cuál es finalmente?
Ya, la... Creo que... Creo que la 2. Para variar, para que cada uno escoja uno. La 2. La concentración de la glucosa. Esa es la verdadera.
¿Decisión final? Ya, decisión final, sí. ¿Cómo es que yo traté de ayudar a Víctor? No se dejó.
¿Me has intentado ayudar?
Entonces, sí, la 1 es... La 1 es la verdadera. Por cada 3 shots de licor se pierde entre 600 y 1000 mililitros de agua.
Oh, por Dios.
Sí, entre que orinan y van y sudas, pues sí, se pierde entre 600 y 1000 mililitros. Claro, y la orina, claro. Ambos se suman. La pérdida de agua total en el cuerpo por deshidratación, precisamente por lo que explicó Víctor, que es la deshidratación que causa el alcohol.
Que sabía que había deshidratación, pero no pensé que era tanto. Por eso interesante.
2, la concentración de glucosa en sangre aumenta causando cambios de humor. Es falsa, porque como bien lo explicó Julio, lo que ocurre en una resaca es hipoglucemia, que en realidad la concentración de glucosa en sangre disminuye.
Una pregunta, ¿por qué se dice en sangre y no en la sangre?
¿En sangre? Ay, no sé.
Es un chiste que hacen en La Venganza Será Terrible, que los doctores siempre dicen en sangre y nunca dicen en la sangre.
En la sangre.
Es más corto, más corto.
Bueno, sí, tiene sentido también.
Claro, disminuye pues la o sea, ahí la hipoglucemia, no la hiperglucemia.
Y Aurora, que ha tenido la peor performance en todo este año, en lo que va el año.
Porque soy musulmana, ¿verdad? Entonces,
sí. Las diarreas, vómitos y dolores estomacales son causados por la estimulación de la actividad hepática. Y yo ahí fue cuando quise ayudar a Víctor y le dije, no. Recuerda que es la resaca. Ya sí. No hay alcohol en sangre. Pero bueno, igual escogí otro.
Claro, claro, claro.
No, en realidad se debe a la actividad. Cuando uno
entra, sabía pues que la resaca ya... O sea, el alcohol no puede quedarse mucho tiempo en la sangre porque contamina al cuerpo.
Claro, pero en el momento de la resaca lo que entra en actividad es es el páncreas. El hígado no, porque se supone... Porque ya no tiene ningún efecto. Porque ya hizo todo el trabajo para desintoxicar el cuerpo. Y en ese momento empieza la actividad pancreática, por eso disminuye la azúcar en sangre, y esta descompensación lo que causa son la estimulación de todos los movimientos peristálticos en los intestinos, causando diarreas, vómitos y dolores estomacales.
Bueno, y flatulencia, ¿no?
También.
Yo pensaba que nunca usaba mi páncreas. Es la primera vez que me dicen que usaba mi páncreas.
No lo has usado por mucho tiempo, Julio.
Yo pensé que estaba nuevecito porque... No me había dado cuenta.
Debías a vender páncreas.
Entonces, para el programa de aniversario... ¿Qué sería el programa de celebración?
Ajá.
Daré el ranking final y anunciaré un premio especial. Para el ganador de ganadores. Para que vean que no soy tan mala.
Bueno. Uy. Dos seguidas, ¿eh?
No, pero tienes varias.
Estoy con buena racha.
Sí.
Yo soy mal.
Tú la peor.
¿Por qué?
Peor
de todos, pero ya me cambié de fe.
¿Y yo qué tal estoy, eh? ¿Has hecho un percálculo o no?
Está más o menos.
Chao. Sí.
Yo siento que he perdido casi todo.
Pero no te preocupes, puedo corregir los resultados por la cantidad de veces que han estado presentes también.
Claro, también.
No, pues tiene que ver cantidad total y
proporción. Mira, lo que sería una vergüenza. Lo que sería una vergüenza, y temo que puede ser así en mi caso, es que. o sea, que yo coincida con el azar, ¿no? O sea, que si yo eligiera el azar, tengo la misma cantidad de puntos que pensando y razonando.
Pero deberíamos haber hecho eso desde el principio. ¿No? ¿Por qué no lo hicimos?
Eso vamos
para la siguiente temporada.
No, se puede hacer un cálculo.
Deberíamos
hacer un cálculo.
Son tres alternativas. Claro, claro. Nosotros y un lanzador aleatorio.
Y un aleatorio, claro.
Sí.
¿Y no, quién gana? Simplemente ver si tiene más de un tercio de aciertos. Si tienes más de un tercio de aciertos, has superado el azar. Si tienes un tercio de aciertos o menos, o sea, mejor te hubiera ido champear que razonar.
Hay que hacerlo de verdad cada programa para ver quién gana. Como que gana la persona o gana el azar en cada programa.
No, pero en cada programa no se puede, pues. Bueno,
claro que sí.
No, tienen que haber por unos tres programas para sacar tu estadística.
¿Qué? No, para ver si en cada programa ganaste tú o te hubiera valido mejor lanzar un dado de tres lados. No puede haber un dado de tres lados, ¿verdad? Bueno.
No puede.
Claro, pero sí,
no.
Yo creo que sería un buen control.
Pero tiene que haber una muestra representativa, pues, o sea, con uno no vas a poder sacar, ¿no? ¿No, Julio?
Claro, lo que importa es el
acumulado. Claro, tendría que ser en unos tres programas hacer lo mismo.
Porque son así, pero no sería divertido cada vez si ver si por gusto has razonado durante 5 minutos cuando bien pudiste haber lanzado el auditorio.
Yo creo que necesita por lo menos una muestra de tres para sacar algo de información.
No es información, o sea, es divertido. No es información, es divertido. Porque son así. Bueno,
no, sería más divertido si que fuera al azar y con una razón al azar también. Ahí sería.
Es divertido cuando le dan la contra.
¿Que también te dieron una razón?
Claro, porque si iba a elegir. No,
o sea que además de eso, el programa aleatorio te diga por qué.
Sí, claro.
Bueno, así concluye la edición 96 de la guía escéptica. Cuenta con imidad. Bueno, hermanos. Así concluye. Ven, y ustedes siempre se quejan de que yo hablo muy rápido. Ven ahora cómo se siente. Así como, Víctor, así lo que tú sientes cuando ves a estas personas que hablan muy lento y pausadamente.
No, yo me he sentido súper bien. Nunca te había escuchado una voz tan clara y tan directa y tan aplomada para cerrar un programa.
Pero eso, o sea, es muy vegano. Porque
lo levanta, lo levanta de nivel, olvídate.
¿En serio? A mí no me gusta.
Sí.
Como que mi cerebro se pone ansioso.
Una voz más aguda, más profunda, con varios tonos, altos y bajos.
Oye, tengo altos y bajos. Mi cerebro se pone bien, bien ansioso. Pero puedo hacerlo. Sí, creo que si estoy lo suficientemente drogada, puedo hablar muy lento. Oye, ¿no será que esta gente siempre está drogada?
Yo creo que podríamos probar, ¿no?
Teníamos esa.
¿Tú ya puedes probar?
Sí, ya.
La grabación drogada, la grabación borrachos y la grabación.
Pero hay que escucharlo sobrio. Hay que editar sobrio porque por ahí no se entiende nada de lo que decimos.
Claro.
Oye, yo grabo varias veces tomando.
Ah, es cierto, Natalie se embriaga para soportarnos.
¿Verdad, Natalia? ¿Qué es esto de la resaca como tema?
a eso venía.
Sí. Se levantó con una resaca hoy día, sí, terrible, y dijo, claro, ya voy a hacer ese tema.
No, eso fue ayer. No, eso fue ayer porque estaba preparado para ayer.
Es cierto.
Ah, claro, bueno. La resaca del domingo, típica.
Claro. De esas que quieres olvidar. No, ¿por qué? Nunca.
Pero está
más.
Bien, pues el domingo es un día para descansar, es el día del Señor. Kiriaki, en griego, del día del Señor.
Así concluye la edición 96 de la guía escéptica. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, escúchenos en iTunes, en iVoox. Ah, también en otra aplicación. Voy a intentar buscar, ponerlos en más aplicaciones, porque me enteré que existen otras aplicaciones. Y nada, síganos en todos lados. Únense al grupo de Facebook o al grupo de WhatsApp.
Y Escéptica Lima.
Y Escéptica Lima. Les tenemos una sorpresa para el número importante. Uh-huh. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Chao.
Chao.
Chao, nos vemos. Chao.
Nos vemos. Chao.
No. Check it out. Check it out. Check it out. I see out too late.